ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial saludo.
Señor ministro, la semana anterior usted, me imagino que por información que le dieron y en la que usted confió, contó que el exmovilizado de las FARC había muerto en un accidente. Y ayer el propio ejército confirmó que no fue así, que lo mataron. Ministro, ¿dónde estuvo la equivocación?
A ver, Julio, comencemos por el principio. Yo el día miércoles tal vez conversé con ustedes y con otros medios más, donde lo que transmití fue la versión que había entregado el cabo Jaime Gómez a sus superiores y a la fiscalía. Y simplemente la narré, y la narré con esa salvedad. Esta es la versión que entrega el cabo a los superiores, a la fiscalía, y él ha dicho lo siguiente, y expliqué unas circunstancias de tiempo modo. En el día de ayer recibimos del señor fiscal general de la nación, él le informó al gobierno, que realizada la necropsia y la trayectoria balística, esto tenía las características de un homicidio. Y tan pronto lo conocimos, inmediatamente le comunicamos a la opinión pública este hecho y esta circunstancia. Y hemos actuado durante todo el tiempo con toda la claridad y toda la transparencia. Esa es la realidad de los hechos.
Ministro, pero a usted le critican el hecho de haber salido la semana pasada ante los micrófonos y las cámaras a señalar que esto pues habría sido un incidente que se presentó por un forcejeo entre el exmiembro de FARC y el soldado. La pregunta es, ¿por qué razón usted dio esa afirmación o hizo esa afirmación contando apenas con una versión de los hechos en lugar de haber esperado a que se construyera de una manera completa la realidad de lo acontecido en esa zona del país en lugar de lanzar esa primera versión que, como ha quedado demostrado, pues resultó falsa?
Por una sencillísima razón, porque todo el mundo estaba ansioso de conocer qué era lo que estaba pasando. Entonces, la versión que se había entregado, lo que había expresado esta persona en la indagatoria y en los interrogatorios que sufrió por parte de sus superiores, pues era conveniente que el país lo supiera. Nosotros no estábamos desde el principio en el plan de ocultar absolutamente nada. Era un hecho bastante grave donde no hubiera sido aceptable una respuesta que esperemos a que termine una investigación y seguramente con ella concluiremos. No, fuimos claros y rotundos. Esta persona dio esta versión, esta persona no se le dictó orden de captura, esta persona o medida de aseguramiento que se llama hoy en día, esta persona está a disposición de la fiscalía en el momento que se quiera en el cuartel en Ocaña. Y esa es la verdad que nosotros tenemos hasta este momento, pero también advertí, las investigaciones continuarán por parte de la Fiscalía y las investigaciones internas a que haya lugar.
En este caso, ministro, también cuando se le preguntó en el momento qué versiones de los campesinos, que fueron los que reportaron por medio de videos en los que se aseguraban que este cabo también estaría intentando enterrar, y en su respuesta usted nos indicó básicamente que esa información usted no la podría confirmar y pues no era posiblemente certera, también entonces estaríamos hablando de una equivocación, posiblemente sí se estaría enterrando el cuerpo.
Hasta ayer el fiscal no confirmó esa circunstancia. Es posible que la fiscalía, que está llevando la investigación desde el momento inmediato en que ocurrieron los hechos, cuando nosotros conocimos de los hechos, cuando el ejército conoció de los hechos, inmediatamente notificó a la fiscalía. Ya será la fiscalía la que continúe con la investigación, y lo que hoy pareciera como ser la última verdad, es posible que mañana no lo sea, porque de los avances de la investigación, que es una investigación dinámica, cambiante, pues con mayor claridad habrá seguramente en los próximos 8 días. Pero aquí lo que hay que destacar es un magnífico trabajo coordinado con la fiscalía para que se conozca toda la verdad. Aquí estamos actuando con toda la transparencia.
Ministro, sin embargo, desde el Congreso de la República no han caído bien esas afirmaciones que usted dio la semana pasada, porque insisten en que usted se apresuró a solo creer en una versión y están proponiendo una moción de censura. ¿Usted qué responde ante esto?
No, digamos que esta es una circunstancia total y absolutamente diferente. Una moción de censura en general tiene un carácter político, y allá diría yo, día tal, esta es mi declaración, textualmente, y todas ellas
van a coincidir, porque todas son coincidentes, la versión que entrega el cabo tal, que le entregó a su superior, que entregó a la fiscalía, que tal y tal cosa, es esta. Además, la investigación continúa, la fiscalía está a cargo de ella y continuará avanzando la investigación para tratar de esclarecer al máximo lo que efectivamente allí ocurrió. Eso es lo que tengo que decir, pero eso ya es un asunto meramente político.
Ministro, la experiencia que por la que usted ha pasado de ese error cometido, que parece más cercano a Twitter que a una declaración de un ministro, ¿le enseña que la próxima ocasión no va a hacer exactamente lo mismo?
No, aquí hay dos cosas que no podemos confundir. Yo pienso que en un asunto tan delicado hay que informar inmediatamente a la opinión pública, porque no se quiere precisamente que en el pasado ocurrieron algunos hechos donde no hubo total y absoluta claridad. Aquí se pidió la actuación de la fiscalía desde el primer momento y se dieron las declaraciones con esas salvedades y con esas observaciones, con total y absoluta claridad. Yo nunca dije esto fue así. La versión que dan, todo tenía una condición, estaban sujetas a una condición que era la que yo estaba expresando en ese momento. Y así se ha venido cumpliendo y me parece que ha sido importante. Y ayer, en el momento en que supimos lo que había ocurrido con la necropsia nos la comunicó el señor fiscal general de la Nación, inmediatamente salimos a los medios de comunicación a transmitir.
Pero
aclarando otras cosas que también estaban en las redes sociales y que a la postre no fueron ciertas.
Pero, señor ministro, con todo respeto, un funcionario que maneja estos temas tan delicados no puede salir así a dar la versión solo de un soldado, y usted no la dio no solamente una ni dos, sino tres veces a los medios de comunicación. Salió, sí, de hecho, primero el comandante de la zona a dar la cara que usted. Entonces, pues, digamos, a estas alturas, ¿usted todavía no acepta que fue precipitado y que no tuvo que haber manejado ese tema así?
No, a ver, lo del comandante allá es otro asunto diferente. Si quieren hablamos sobre eso, no tengo ningún inconveniente. Yo vuelvo y reitero, como decimos, la ciencia de mi dicho. Cuando lo expresé con esas mismas salvedades. Esa es la versión que se entrega. Yo nunca dije que será ni la verdad final. Habrá que esperar a que continúe la investigación, y así lo expreso tres veces. Habrá que esperar las conclusiones a las cuales llega la fiscalía. La fiscalía, en el día de ayer, mediante necropsia y trayectoria balística, considera que allí hubo un homicidio. Y continuará la investigación. Y habrá un juez de garantías que acogerá o no la teoría de la fiscalía, y después habrá un juez de conocimiento que le adelantará un proceso donde la persona será declarada culpable o inocente, no lo sé.
Sí, ministro.
Eso es el albur de un proceso. Él manejará sus pruebas, el sindicado, y lo hará de cierta determinada manera, y un juez de conocimiento en algún momento proferirá una sentencia.
Sí, ministro.
Y una sentencia que no sabemos si es condenatoria o absolutoria, no lo sé, hay un debido proceso y hay una presunción de inocencia.
Usted lo ha dicho, ya avanzan las investigaciones referente al caso. ¿El tema del cabo continúa ejerciendo el cargo como tal o fue retirado por parte del Ejército Nacional?
No, simplemente procede inmediatamente cuando se dicte la medida de aseguramiento, que seguramente se iba a proferir en las horas de la noche de ayer. Esta persona comparecerá al juez de garantías y obviamente en ese momento está suspendido de su cargo.
Señor ministro, ¿ninguno de los superiores inmediatos de este cabo le informó a usted de la existencia de una fosa en la zona, ni de, digamos, las huellas de tortura o de desmembramiento en ese cuerpo?
Ninguno. Y sobre la tortura y desmembramiento, yo pienso que el fiscal general de la Nación fue total y absolutamente claro. Esta persona no fue desmembrada, esta persona tiene total y absoluta integridad en sus partes genitales, que fue lo que dijo, eso lo confirmó el fiscal. Y el fiscal, cuando le preguntaron sobre las torturas, no conceptuó, o sea que dijo que continuarían las investigaciones, así lo expresó. Pero sobre las mutilaciones fue total y absolutamente claro y categórico.
señor ministro, ¿cuántos soldados o cuántos miembros del ejército integran la unidad a la cual pertenece este cabo? Porque se habla únicamente del cabo, pero uno pensaría que la unidad entera tiene que responder toda vez que entre todos estaban encubriendo un homicidio. Entonces, cuéntenos, ¿cuántos integrantes hacen parte de esta unidad militar?
35 personas, hasta donde yo recuerdo, al mando de un subteniente, estaban todos dispersos cuidando el oleoducto Caño Limón Coveñas.
¿Y esos 35 miembros de las fuerzas militares están vinculados a la investigación o únicamente se vincula al cabo que ha sido señalado?
Las 35 personas se le notificó a la Fiscalía General de la Nación que estaban disponibles y a su disposición en el momento en que lo requirieran. Y las 35 personas fueron inmediatamente retiradas del sitio de los acontecimientos y trasladadas al batallón en Ocaña, donde se encuentran esperando que la Fiscalía, si los llama a algún proceso indagatorio o si no lo hace, en fin. Pero están totalmente a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Señor ministro, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos contado con una serie de testigos que denunciaron estos hechos? ¿El señor Dimar Torres hubiera entrado entonces en la lista de desaparecidos en medio del conflicto armado?
No, yo no creo. Yo creo que había precisamente otras personas y hubieran tenido que entrar a contar la verdad de lo que ocurrió, como efectivamente así fue. Los 35 personas que estaban con él no están comprometidas en el hecho y no tendrían por qué incurrir en conductas, en encubrir algún hecho o circunstancia. No veo razón alguna.
Pero, ministro, pero como queda evidenciado en el video que fue revelado este fin de semana, las 35 personas, no sé si las 35, pero sí había soldados ubicados en los distintos puntos de la historia. Por un lado estaban los que querían impedir el ingreso de la comunidad, pero había otros que estaban cuidando el cuerpo, y había otros que estaban cuidando la fosa, y haciendo una fosa. La fosa no se hace sola. Entonces queda uno sorprendido que solamente vinculen a uno y que los otros 35 no queden incluidos dentro del grupo de quienes estaban encubriendo un homicidio, ministro.
Pero esa es una pregunta y una aseveración que hay que trasladársela al fiscal. Él advirtió que continuaban las investigaciones. Yo no sé si él vinculará a otra persona. Yo no tengo el acervo probatorio.
Claro, pero
el
ministro,
acervo probatorio lo tiene él.
Pero, ministro, de todas formas,
eso le pido comprensión.
No,
tiene el fiscal.
Y por supuesto que yo lo comprendo, ministro. Pero no puede uno, así de un plumazo, desvincular, como usted lo acaba de hacer, a los otros miembros de esta unidad, cuando quedó claro en el video que los otros miembros de la unidad sí estaban participando dentro del proceso de encubrir esto. Insisto, ministro, estaban abriendo una zanja. Aparecen unos soldados abriendo una zanja y estaban trasladando el cuerpo a la zanja.
En el video salen los soldados diciendo, por favor, acá no sigan, por favor, no sigan.
Entonces, y eso no es el cabo en solitario, son los compañeros del cabo de la unidad.
Yo aquí le aclaro, es la fiscalía la que, yo no estoy diciendo que los otros estén vinculados o no vinculados, yo sobre eso he guardado absoluto silencio. La fiscalía en este momento es la entidad que dirá qué personas se encontraban vinculadas a ese homicidio y si la llama a indagatoria y las vincula al proceso o no las vincula al proceso. Lo que ha hecho la fuerza pública es inmediatamente retirarlos del sitio, llevarlos al cuartel en Ocaña y desde allí esperar la decisión de la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones van a continuar y es muy posible, existe la posibilidad, claro que llame a otras personas, sí, pero yo no los estoy desvinculando a ellos de
ministro,
nada.
Sí, claro, ministro, pero usted como el comandante de todas las fuerzas militares del país, ¿no le parece que sí debería hacer un llamado? Yo sé que la investigación no la lleva usted, sino la fiscalía, para pedir que estas personas sean vinculadas y pues, teniendo en cuenta el error que usted cometió, solo creyéndole al cabo en el momento y no a la comunidad, o no indagando con las otras personas que estaban allí presentes.
Aclaremos que yo no he cometido ningún error. Yo di la versión que en ese momento existía y la di con todas las salvedades. Yo digo, esto es lo que está diciendo un señor. No quiero volver sobre ese tema de manera repetitiva. Y se lo transmito a la opinión pública que no lo conocía. Me pareció que mi deber era conocerlo. Esto dice esta persona. Y lo transmití así a la opinión pública. Yo no soy la persona, yo no voy a ir a decir que vinculen al uno o al otro, no, yo no tengo esa noticia criminal. Si yo tuviera esa noticia criminal, inmediatamente se la llevo a la fiscalía. pero es la fiscalía la que está en el teatro de los hechos,
claro,
en el lugar de los acontecimientos desde el mismo momento en que ocurrieron, y la que ha continuado con la investigación, y ella sabrá en los diferentes interrogatorios que ha hecho, que me imagino que son varios, cuál ha sido la ciencia del dicho de cada uno, y si esas personas, esta o aquella, deben ser o no vinculadas a esta circunstancia.
Ministro, más allá de la investigación judicial, que como usted dice tendrá que tener resultados, yo quisiera preguntarle por el impacto de esta información y de cómo se ha producido, primero, en la relación con la comunidad en el Catatumbo, donde el ejército ha tenido muchísimas dificultades para entrar por la multiplicidad de grupos armados ilegales, por las economías ilegales, en fin, ¿cómo construir confianza con hechos como este? Y segundo, ¿cómo construir confianza con los excombatientes y con los desmovilizados con hechos como este? ¿Tiene o no tiene un impacto?
Claro que tiene impacto, y a mí cómo no lo va a tener, por Dios, este es un hecho totalmente despreciable, es un hecho que nos afecta inmensamente en la medida que se compruebe, como efectivamente ayer lo narró la Fiscalía. Nosotros siempre hemos querido, y ha sido nuestra misión, que los integrantes de la fuerza pública tienen que ser unas personas intachables en su comportamiento. Y el presidente Duque desde el principio nos ha pedido, desde el 7 de agosto, cero tolerancia alrededor de conductas punibles, ni más faltabas, o con violaciones de derechos humanos. Y todas las el tiempo desde que llegamos hemos venido haciendo capacitaciones sobre derechos humanos, tal vez a los 15 días o al mes de yo haber ingresado al ministerio, ya estaba en un debate de control político sobre unas clases de derechos humanos que se habían dado. En fin, esa ha sido una política que es desde el principio, y obviamente esto no ayuda a construir confianza con la comunidad. Pero con relación a las ETCR, yo creo que hay un sentimiento de agradecimiento por parte de los excombatientes, porque en todas las ETCR la fuerza pública es la que está protegiendo a los excombatientes. Y en ese sentido hay un gran agradecimiento por parte de ellos hacia la fuerza pública. Esta conducta individual de este sargento, pues, perdón, de este cabo, pues se trata de eso, de un hecho individual que esperamos que nunca se vuelva a repetir, y que continúe la investigación por parte de la Fiscalía. Eso es lo que nosotros más deseamos, y se haga total y absoluta claridad.
Señor ministro, llama la atención que durante toda esta entrevista usted ha dicho que debe ser la Fiscalía y solo la Fiscalía la que investigue el alcance de estas gravísimas denuncias, pero no ha mencionado ni una sola vez la Inspección del Ejército Nacional, que también debe investigar estos hechos y que está precisamente bajo su mando. ¿Qué está haciendo la Inspección del Ejército Nacional frente a este caso?
Desde el mismo día en que ocurrió el hecho ocurrió un día en la tarde, el día lunes en las horas de la tarde, el día martes, tan pronto se supo, el inspector general del ejército, el general Salgado, hizo presencia en Cúcuta, hizo presencia en convención, e hizo presencia en el sitio, y comenzó con todas las investigaciones pertinentes. Las investigaciones del ejército.
Pero si estuvo desde el primer día ministro de la Inspección del Ejército, entonces, ¿cuál fue su trabajo y qué le contó a usted? Porque entonces su relato del primer día se basaba solo en el relato del cabo.
Así lo dije.
Sí, señor. Pero
así lo dije.
Entonces, ¿cuál es el papel de la inspección, o qué tan eficiente fue el papel de la inspección, que no vio nada de lo que sí vio la Fiscalía?
La inspección, pues, continúa haciendo su trabajo. La inspección está precisamente mirando si eventualmente puede haber otras personas vinculadas. La inspección está mirando si se cumplieron todos los procedimientos operacionales. La inspección está haciendo las investigaciones administrativas a que haya lugar, porque la Fiscalía lleva las investigaciones penales, pero el ejército a su vez lleva unas investigaciones que tienen un carácter administrativo, tienen un carácter operacional, tienen un carácter disciplinario, y eso es lo que está haciendo la Inspección del Ejército, y lo continúa haciendo, y tiene que entregar un informe en la medida en que los hechos vayan avanzando, e irá recabando toda la información que le entregue la Fiscalía y que sea susceptible de conocerla por nosotros, porque esto se trata, como ya lo tiene calificado de un homicidio, pues esto tiene reserva del sumario también, entonces únicamente dispondremos de alguna parte de la información y no de la totalidad.
Señor ministro, el ejército, un alto general de la República, pidió perdón por el asesinato de este excombatiente de las FARC. ¿Usted no va a hacer lo mismo?
No, yo digo que este es el hecho más lamentable que nos ha podido ocurrir, que verdaderamente lo sentimos, que nos dolió en el corazón, que como usted bien lo dice, hace eventualmente que un miembro que no es, le damos, claro está, y respetamos su presunción de inocencia y será sujeto a un debido proceso, que por el momento lamentamos inmensamente que se le esté causando un daño al ejército como el que se le está causando, y este es un hecho, a decir verdad, lamentable.
Señor ministro, le cambio el tema para la captura que se ha ordenado con recompensa de alias El Paisa. Se está ofreciendo $1,000,000 por la cabeza del Paisa. ¿Por qué se toma esta decisión, ministro?
Por la decisión que al respecto toma la JEP de levantar las órdenes de captura. Esta era una persona que está bajo la jurisdicción de la JEP y como tal gozaba de libertad y podía moverse libremente por todo el territorio nacional, conforme lo dispone la Constitución. En ese orden de ideas, cuando se reactivan las órdenes de captura, acudimos al mecanismo de la recompensa, pero esperamos que el pueblo colombiano sea solidario y efectivamente nos entregue la información que tengan a su disposición para nosotros proceder a su captura.
Pero, ministro, supongamos que le funciona la recompensa. Usted paga los 3,000,000,000, captura al señor Paisa. El señor Paisa llega a la JEP. En la JEP no hay ninguna prueba de que él haya cometido delitos después de haberse firmado el acuerdo de paz. ¿Ahí qué pasa con el señor Paisa? ¿Se perdieron los 3,000,000,000?
Se queda detenido y podrá ser condenado de 5 a 8 años, porque yo entiendo que esto, como yo lo veo jurídicamente, es que dentro del proceso que a él se le sigue, se le abrió lo que se llama un incidente de cumplimiento, que más bien debería ser de incumplimiento, pero bueno, la ley lo llama de cumplimiento. Entonces él pierde la garantía de la libertad y permanecerá detenido hasta que la JEP seguramente le dicte sentencia dentro de la investigación que lleve, pero con unos límites de penas total y absolutamente diferentes a los de la justicia ordinaria. Él continúa bajo la jurisdicción de la JEP y no bajo la jurisdicción ordinaria.
Ministro, quiero tener claridad si el ejército o la policía o alguno de los estamentos judiciales del Estado de Colombia tiene realmente localizado a Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa, porque lo que reveló la procuradora delegada ante la JEP es que estos informes de inteligencia ni siquiera podían ser considerados como tales porque básicamente eran reportes de prensa y no había realmente un proceso de inteligencia. ¿Ustedes saben dónde está El Paisa?
Pues digamos que sabemos en el sentido de que en algún momento por información o hay personas que lo han visto o hay personas que han dado testimonio sobre el lugar de su presencia, pero esta es una persona que se mueve por todo el país, ¿no? Por gran parte del país, especialmente en la selva, en la Orinoquia y en la Amazonia. Entonces saber el sitio exacto, claro que en este momento pues no lo tenemos exacto, y alguna información que poseemos también es una información que tiene un carácter confidencial. Cuando yo entregué esa información, estas personas tuvieron que suscribir un acta de confidencialidad.
Señor ministro Botero, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, muchísimas gracias. Un afectuoso abrazo y asume ese trabajo.
Es el ministro de la Defensa poniéndole la cara pues a este terrible y penoso incidente con un ex guerrillero de la